Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Room Service en la Selva Global, un programa que se transmite todos los lunes en Radio Cultura. Y como ustedes bien saben, cubre dimensiones distintas, pero particularmente el análisis internacional y algunas expresiones literarias para complementarlo y alivianarlo. En el día de hoy, con respecto a La Otra Mirada, que es una sección permanente de este programa, lo que necesitamos es focalizarnos y un poco ponernos al día con lo que pasa con el drama venezolano después de los dos terremotos que ha sufrido Venezuela y todas las secuelas dramáticas y trágicas que hemos visto que se han desarrollado. Y en este sentido, lo que quizás es importante tener en cuenta cuáles han sido las consecuencias políticas. Hay una tendencia a no politizar tragedias de este tipo, pero lamentablemente sí tiene una dimensión política muy importante lo que ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido con otros terremotos en otras ocasiones, con otros sismos. Lo que estamos viendo en este momento a una Caracas que está enterrando a sus muertos, en medio del colapso, el duelo, y una ausencia muy, muy significativa del Estado. Y esto es lo que vamos a analizar ahora en un video de una entrevista que me hicieron el viernes pasado en la TV Pública Nacional, en donde justamente el tema de la ausencia del Estado es uno de los temas fundamentales. Yo quizás diría no solamente la ausencia, sino una ausencia activa, de manera que cuando ha habido intervenciones ha sido para politizar más la situación a favor del gobierno. Yo sí creo que es importante señalar que ya las labores de rescate se han terminado, los rescatistas han partido, desde luego han hecho una gran labor, un gran trabajo en la capacidad de rescatar, de recuperar a una cantidad de gente que estaba bajo los escombros. Y la situación al viernes, antes de que se fueran los rescatistas, es la que vamos a ver ahora en el video.
Andrés, un placer como siempre. ¿Cómo le va? Gracias por estos minutos.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Al contrario, es un placer, estar en el programa. Es un placer que esté en esta edición. Bueno, decíamos, ¿no? Lo que estás desnudando este terremoto de Venezuela. Hay muchas familias que se están quejando por la falta de presencia del Estado en zonas realmente muy complicadas. Por otro lado, la oposición que mira con ojos y una mirada muy particular lo que está pasando en su país. A ver, su primer análisis de lo que estamos viendo y lo que está desnudando esta tragedia que luta Venezuela.
Bueno, en primer lugar, obviamente, este es un terrible sí. drama humano que ha impactado a la sociedad venezolana, de la cual va a ser muy difícil recuperarse poco a poco, ¿no? Pero lo que pasa es que es un drama que ha sido anunciado, porque hace 7 años hubo un informe científico en donde se preveía el movimiento de las placas que iba a causar un movimiento tectónico que a su vez iba a resultar en algún tipo de movimiento sísmico. Eso se ignoró desde el gobierno. A lo largo de 27 años de los gobiernos chavistas, normalmente todo este tipo de información se ignoró e inclusive se pasó por alto alguna de las normativas antisísmicas para la construcción, como pasó con la misión vivienda, en donde se construyeron casas prácticamente sin la estructura necesaria para resistir el menor movimiento, y fueron algunas de las que se derrumbaron en esta ocasión. Entonces, lo que hay aquí es una imprevisión y una incapacidad de gestión del Estado como primer cosa evidente. No me estoy metiendo ahora en el drama humano porque ustedes han mostrado ya testimonios suficientes. Pero creo que la consecuencia política es, primero, absoluta imprevisión e incapacidad de gestión. Segundo, en vez de ayudar, asistir contribuir a salvar las vidas que se podía salvar, el gobierno lo que impuso fueron controles, restricciones y represión, al punto de que hay varios rescatistas que han desaparecido porque hicieron denuncias contra el gobierno. Tercero, no hubo ninguna capacidad de apoyo logístico. Hasta el segundo o tercer día nos llegaban máquinas, nos llegaba lo necesario para sacar a la gente debajo de los escombros, y los vecinos tenían que trabajar con las manos o con palanquetas para remover los escombros. Entonces, yo creo que aquí, más que una ausencia de Estado, hay una especie de Estado con una predisposición sola y exclusivamente al control, a la represión, a mantener lo más alejado posible cualquier posibilidad de respuesta. Y en esto, lamentablemente, también es evidente que hay una complicidad entre este gobierno de Delcy Rodríguez con la administración Trump, que de alguna manera también ha tratado de ignorar el drama humano como tal, si bien se ha mandado rescatistas y los rescatistas estadounidenses han hecho una gran labor, pero desde el punto de vista político hay como una aceptación de que siga este régimen como está, porque ese es el más conveniente para Estados Unidos. Y la mejor prueba de eso es que se han resistido a que María Corina Machado, líder de la oposición, uno puede estar de acuerdo con ella o no, pero es un líder importante, un referente importante, no ha podido llegar a Venezuela para apoyar a la gente en estas circunstancias.
Andrés, ¿cómo estás? Leticia te saluda. Justamente quería preguntarte un poco por eso, por el tema de Machado, ¿no? Porque ella dio a entender que quería volver a Venezuela y, bueno, después surgieron, digamos, varias especulaciones en torno a esa posibilidad. ¿Cómo crees que puede justamente llevar adelante el gobierno de Delcy Rodríguez o intentar evitar que esto no digamos, por supuesto, estos primeros días que están tan abocados a buscar a las personas con vida y demás, ¿no? Pero este malestar que se sienta, este malestar de hecho que se vio en las personas que podían hablar con los medios o a través de las redes sociales, ¿cómo crees que puede llegar a canalizar o intentar canalizar el gobierno? Y sobre todo analizando esta postura de Machado, que no quedó muy claro si podía llegar a volver a Venezuela o no.
Bueno, yo creo que, separando un poco las cosas como para clarificar, Machado no pudo llegar porque la administración Trump hizo todo lo posible para que no llegara. Es decir, al punto tal de decirle a Copa en Panamá cuando ella iba a conectar que no la dejara embarcar en el vuelo a Caracas. O sea que aquí hay una presión de un sector de la administración estadounidense para impedir la llegada de Machado. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente porque esto sí generaría algún tipo de movimiento a raíz del descontento que se ha producido en la sociedad para presionar para avanzar en algún tipo de transición democrática. Yo insisto en esto, yo no tengo una posición ni a favor ni en contra de Machado. Lo que estoy diciendo es que es un líder que de alguna manera desestabiliza la situación de control que tiene en este momento el gobierno. Y el gobierno ha mostrado su incapacidad de gestión evidente, su priorización del control político de lo que está sucediendo, al punto de cerrar la Guaira, no dejar bajar a la gente a asistir a los que estaban en esta situación dramática. Y yo creo que eso se evidenció muy bien en la conferencia de prensa que dio Delcy Rodríguez junto con su hermano y con Diosdado Cabello, en donde las preguntas que se le hacían salían con cualquier respuesta de tipo retórico, pero había muy poca capacidad de responder fehacientemente con respecto a qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, cómo se iba a proceder, qué había pasado, por qué no había estado, no había estado, valga la redundancia, el Estado presente en todas estas circunstancias. Y yo creo que ahí hay un desgaste ya mayor todavía de lo que había antes del gobierno, y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo sigue? Porque en realidad el primer impacto, donde todavía las cosas no terminan de ordenarse, es este del drama humano como tal, del sismo, de la gente bajo los escombros que tratan de rescatarlo, etcétera. Pero después viene una etapa en donde esto tiene que tener algún tipo de respuesta institucional, y este gobierno no tiene una respuesta institucional para canalizar realizar algún tipo de políticas posteriormente a favor de los perjudicados por toda esta situación. Y ahí es donde yo creo que empieza a producirse una situación de turbulencia política en la cual desde luego no quieren tener la presencia de algún líder de oposición que pueda galvanizar o capitalizar esa resistencia que se está produciendo frente al gobierno. Lo que es evidente es el fracaso de 27 años de chavismo en hacer las cosas como debían haber sido hechas a favor de la sociedad civil y de la población, que fue la que finalmente se ha ocupado principalmente del rescate. La sociedad civil, las organizaciones voluntarias, los rescatistas que llegaron, no fue el Estado. Claro.
Andrés, y vos recién hacías referencia a una conferencia de prensa, porque también sucede algo inusual ahora en Venezuela, que hay muchísimos medios internacionales, ¿no? Periodistas de todo el mundo, algunos venezolanos que tuvieron que exiliarse y que están volviendo para esta situación, para cubrir desde sus trabajos esta situación. ¿Crees que eso también puede ayudar a que muchos venezolanos se animen a denunciar? Digo, porque en parte lo veíamos en esa conferencia de prensa, ¿no? Una Delcy Rodríguez que no está acostumbrada a responder preguntas incómodas.
No, bueno, lo que pasa es que Delcy Rodríguez no tiene la habilidad quizás de Chávez, porque en el deslave de 1999 Chávez prohibió que cualquier organización internacional o la prensa estuviera presente. Uh-huh. Aquí como que los agarró desprevenidos del sismo en sí, y la respuesta fue represión, pero incapacidad también de controlar algo, como por ejemplo que vinieran los rescatistas a ayudar, porque no había cómo enfrentar la situación. Uh-huh. Entonces yo creo que ahora sí están en una situación incómoda, para decirlo menos, en donde la capacidad de respuesta frente a las preguntas normales que puede hacer una prensa libre es muy limitada, genera mucho nerviosismo, eso se vio en la conferencia de prensa, y genera básicamente ni siquiera una narrativa coherente, una retórica vacía sobre qué es lo que quisieran hacer y cómo van a hacer por el pueblo venezolano. Pero la realidad es que yo creo que esta situación puede acorralar definitivamente al régimen actual.
Andrés, unas tareas de rescate que van a continuar, por supuesto. Las esperanzas se desvanecen minuto a minuto de hallar sobrevivientes. Eso es un capítulo. El otro capítulo, pensando ya a futuro, es la reconstrucción de las zonas afectadas por este terremoto. ¿Quién se va a hacer cargo de esta reconstrucción desde lo económico?
Bueno, ya esto significa un golpe al PBI del país impresionante. Y hay que ver de dónde se va a producir la capacidad financiera como para reconstruir el país. En eso, desde luego, es fundamental que no haya sanciones contra Venezuela, que se pueda realmente desarrollar. En realidad, más que desarrollar, recuperar la capacidad productiva en términos de petróleo, porque eso fue destruido también por el chavismo, y quizás con eso tener los fondos necesarios como para iniciar un proceso de reconstrucción. Ahora, el problema del proceso de reconstrucción es que si los que van a gestionar ese proceso de reconstrucción son los mismos que lo han hecho en los años anteriores, nos vamos a encontrar con una situación similar de aquí a unos cuantos años, porque si no se cumplen las normativas antisísmicas, no se cumplen las regulaciones con respecto a la habilitación de los edificios, y así sucesivamente, todo esto enmarcado además en un gran proceso de corrupción, donde hay una cantidad de gente que se enriquece justamente porque pone materiales baratos y las casas se caen.
Claro. Andrés, bueno, antes te preguntaba por Machado, pero pensaba, y lo pensaba más en torno a posibles movilizaciones o protestas, digamos, de que se reactive un poco por ese lado la calle. ¿Pero crees que también puede generar que empiece a estar más fuerte en la agenda el tema de las elecciones, ¿no? Que pareciera que fue algo que quedó un poco marginal y que de hecho casi que ni se hablaba de cuándo serían las elecciones en Venezuela?
Bueno, esa famosa, el tercer punto de la agenda que propuso Trump para la, entre comillas, reconciliación con el régimen, era la transición democrática, que fue pateándose para adelante y prácticamente desapareció de la agenda. ahora quizás se recupere. El problema es que no solamente hay una reconstrucción física, material de la infraestructura, sino también va a tener que darse un proceso de reconstrucción del tejido social como para generar las instituciones necesarias para controlar a este régimen e impulsar algún tipo de proceso democrático. Yo creo que el gran temor de este régimen es que realmente empiecen a producirse situaciones en donde empiecen a saltar y hacerse públicas todas las situaciones de corrupción, de extorsión. Bueno, ahora me han comentado de rescatistas que por haber declarado contra el gobierno ante los medios internacionales han desaparecido, por lo menos dos o tres casos. Entonces, frente a eso es muy difícil pensar que este régimen, por más golpeado que esté, facilite las cosas para una transición democrática, a menos que haya una gran presión de la sociedad civil. Y la sociedad civil está indignada, porque la sociedad civil siente que ha sido abandonada a su suerte en el marco de lo que pasó con el terremoto.
¿Y qué papel va a jugar Estados Unidos? Digo, en este proceso, pero también en esta reconstrucción.
Yo creo que Estados Unidos no tiene en un lugar prioritario de su agenda a Venezuela. Y por lo tanto, difícilmente Estados Unidos tenga una reacción rápida con respecto a cómo ayudar a la reconstrucción. Esperemos que haya también instituciones y organizaciones en Estados Unidos que respondan a esto. Pero no veo a corto plazo una respuesta de la administración Trump como para llevar a esta reconstrucción. Lo que veo es que va a seguir la connivencia con este régimen porque hay una conveniencia básica para Trump, que es el tema petrolero.
Andrés, no es la primera tragedia, hablando de terremotos, que le toca padecer a Venezuela. Bueno, estamos hablando de miles de muertos y lamentablemente la cifra va a ir subiendo con el correr de los días. ¿Cómo ha sido esta reconstrucción en las otras tragedias? Seguramente con menos víctimas fatales, pero con tragedia al fin y con mucho por reconstruir, ¿verdad? Está bien, era otra situación la de Venezuela, otra historia venezolana, ¿verdad?
Bueno, a ver, digamos, como un hecho anterior, un precedente importante fue el deslave de 1999,
claro,
cuando se anegó con barro y destruyendo edificios gran parte de La Guaira y de la costa. Sí. Y ahí presenciamos varias cosas. Yo lo viví, yo estaba en Venezuela en aquel momento, presenciamos varias cosas. A título personal, solamente a título anecdótico, un amigo y yo, obviamente, inmediatamente nos ofrecimos para presentarnos en el centro de voluntarios, nosotros vivíamos en Caracas,
sí,
para bajar a ayudar en las tareas de los rescatistas y las tareas, sí, de apoyo que se habían dado. Fuimos a la oficina que estaba en las Torres Bolívar en aquel momento, nos presentamos poniendo a disponibilidad nuestros autos, claro, que eran camionetas 4x4, y nos mantuvieron como media hora ahí esperando. Después nos dijeron, ya los vamos a atender, ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer con la ayuda que ustedes están ofreciendo. Y terminaron a los 45 minutos o los 50 minutos diciendo, sí, bueno, ya tenemos resuelto. Ustedes lo que van a hacer es llevar a la esposa de Chávez y a sus guardaespaldas a La Guaira para que puedan tener presencia allá. Y nosotros obviamente dijimos que no veníamos a eso, claro, veníamos a ayudar a la gente. Pero, digamos, es una anécdota, pero es muy ilustrativa de cuál es la actitud de cómo se quiere capitalizar ese tipo de situaciones. Y a consecuencia del deslave, lo que pasa es que justamente el plan, la misión vivienda que desarrolló Chávez, donde se han caído gran parte de las casas, es la misión que fue para responder a la falta de viviendas después del deslave del 99. Claro. Y así sucesivamente, sin hablar del tema de corrupción, porque ahí se ha robado plata a mansalva, digamos. Y ahí también hay una pregunta, yo no sé, porque estas cosas funcionan en las redes y a veces no son constatables, de por eso el apuro de cerrar La Guaira a la llegada de cualquier delegación extranjera o la gente de la sociedad, claro, civil, más allá de lo que podían filtrar, porque aparentemente también había ciertos ciertas ciertos depósitos en donde había parte del dinero de la corrupción o de algunos de los elementos que salían del proceso de corrupción. No puedo señalar a nadie, porque no, eso es solamente un rumor, pero evidentemente algo tiene que haber habido para esta preocupación tan rápida por cerrar el paso desde Caracas a La Guaira. Bueno, esta semana se ha caracterizado por algunos eventos extremadamente relevantes, desde luego los 250 años de la independencia de Estados Unidos, con toda una serie de celebraciones que se han focalizado principalmente en la figura de Trump y que de alguna manera han resaltado su figura por encima de cualquier otra consideración. Y a la par, el funeral de Jamenei en Teherán, a donde han concurrido prácticamente la mayor parte de las representaciones de alto nivel del mundo no occidental. Y esto es un hecho que hay que entender muy bien en función de cómo se está reconfigurando las relaciones de poder y los equilibrios en el ámbito de medio ambiente, de Medio Oriente. En anticipación a esto hay que señalar algo que va a suceder el 7 y el 8 de julio, que es la reunión de la OTAN en Ankara. Y ahí vamos a tener toda una serie de temas muy importantes que vamos a tratar seguramente la semana que viene, porque va a haber un debate muy fuerte, primero sobre la relación transatlántica como tal y sobre cómo van a seguir las relaciones con Estados Unidos, que empieza a mantener una distancia creciente con respecto a la OTAN. En segundo lugar, toda una discusión, también bajo la presión de Estados Unidos, sobre la inversión en defensa de los países miembros de la OTAN, que también generará seguramente sus tensiones. Y a esto hay que sumar la discusión acerca de la ayuda a Kiev en la guerra en Ucrania. Porque en esa actitud pendular que tiene Trump generalmente, de que en un momento dado está en una posición, después cambia a otra, lo que ha sucedido es que últimamente pareciera que la administración de Trump se inclinaba a favorecer a Kiev, a pesar de aparecer como un intermediario, un mediador en la relación. Y en realidad la situación en el campo de batalla y los recientes ataques de Rusia a Kiev y a otras ciudades de Ucrania han generado nuevamente un movimiento en otra dirección, porque lo que hemos tenido en estos días es una llamada de Zelensky a Trump, una larga conversación entre los dos e inmediatamente una llamada de Trump a Putin y una larga conversación con Putin. Y esto da como alguna señal de que puede iniciarse algún tipo de diálogo para avanzar en algún tipo de acuerdo de paz. En este contexto sí hay que señalar que hay un gran debate en este momento sobre la Federación Rusa declara que ha tomado la ciudad de Konstantinovka, Ucrania dice que no, pero pareciera todo confirmar la posición rusa, y esto es un gran avance en el frente de batalla, que vamos a ver cómo se refleja en algunas otras cosas. Bueno, y esto que está pasando en el ámbito del conflicto entre Rusia y Ucrania, obviamente tiene sus repercusiones, pero también lo tiene todavía la persistencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán, particularmente en torno al Estrecho de Hormuz. Y la relación con el Estrecho de Hormuz, que ha generado en términos de el impacto sobre la economía global, el cierre del Estrecho y las dificultades para atravesarlo por parte particularmente de los tanqueros, pero también de otros buques que llevan otro tipo de insumos, ha llevado a una reconsideración acerca de cuáles son las rutas más convenientes para China y para otros países euroasiáticos para conectarse entre ellas. Y por eso ahora vamos a escuchar una entrevista, una conversación en realidad que tuvimos con Doris Ramírez Leighton, que dirige conduce un programa que se llama Perspectiva Global en la radio en Colombia, y con la cual conversamos sobre la nueva conectividad en el ámbito euroasiático y qué es lo que significa esto. Vamos a escuchar la grabación y después seguimos con el programa.
El doctor Andrés Servín me acompaña desde Buenos Aires. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación en Perspectiva Global y apreciaremos muchísimo su análisis de esta región tan importante del mundo, pero que en América Latina poco se habla. Usted es el único que ha escrito un libro sobre América Latina y Eurasia. Así que muchísimas gracias y bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, yo últimamente he estado no solamente en los temas de análisis internacional, sino también en temas más literarios, y por eso voy a empezar comentando algo que pasó recientemente, es decir, Uzbekistán perdió con Colombia, Colombia ganó 3-0, y no sé si eso no es atribuible a una leyenda que existe en Uzbekistán. Dicen que en Samarcanda, que está la tumba de Tamerlán, cada vez que se abre la tumba hay una maldición, y en el año 41 parece que los soviéticos quisieron arreglarla, mejorarla, abrieron la tumba y inmediatamente vino la guerra con Alemania. Después dicen que en el 91 volvió a suceder lo mismo. Entonces, ahí, yo no sé si en esta ocasión también abrieron la tumba de Tamerlán y eso incidió sobre el resultado del partido, pero vamos a dejarlo así.
Muy interesante el apunte, doctor Andrés, muy interesante. Pues bueno, yo le quería preguntar para comenzar, esta región de Asia Central es clave para el nuevo orden internacional después de lo que estamos viendo y, como dije, con una gran incertidumbre todavía con esta crisis de Medio Oriente. ¿Se reconfigurará tanto Medio Oriente como también estos países de Asia Central que, como usted ha comentado en sus libros, más o menos se liberan de Rusia en el 91 y comienzan a tener una soberanía propia y relaciones con muchos países, no solamente de Asia, sino también de Occidente? Usted que conoce tanto esta región, ¿usted cómo ve las implicaciones después o todavía, porque la incertidumbre continúa en la crisis de Medio Oriente?
Yo creo que lo primero que hay que observar es que siempre ahora descubrimos en Occidente que hay que empezar a mirar a Oriente. Y cuando se mira a Oriente, se mira a Asia. Y cuando se piensa en Asia, pareciera que Asia está limitada de China para abajo. Y el resto de esa gran masa que es Eurasia no está incluida. Sin embargo, gran parte de la dinámica económica que se está trasladando de Occidente hacia Oriente pasa justamente por lo que está pasando en Eurasia. Y en Eurasia hay que tener en cuenta que lo más importante es que la convergencia estratégica entre China y Rusia ha logrado algo que sí se lo plantearon desde el principio, y es que haya una exclusión de la presencia occidental dentro de lo posible en el ámbito euroasiático. Eso no quita que Occidente y algunos países en particular, empezando por Estados Unidos, no quieran tener algún tipo de influencia. Pero ya hay un antecedente histórico, por ejemplo, en el caso de Uzbekistán, después de 11 de septiembre, Estados Unidos, con la aceptación por parte de la Federación Rusa, instaló una base militar justamente más que nada orientada a la contención de los grupos terroristas de distinta factura, ¿no? Pero en el 2005 esa base, el gobierno de Uzbekistán pidió que se retirara, y con lo cual no hay una presencia militar de Estados Unidos ni de otros actores. Recordemos que en su momento el gran tablero estratégico se jugaba en Afganistán con la presencia del Imperio Británico, ¿no? Bueno, todo eso como que ha sido desplazado por esta nueva convergencia entre China y la Federación Rusa. Y esta convergencia, obviamente, primero capitaliza dentro de lo posible lo que ha sido el área de influencia de la Unión Soviética, que como usted señalaba, en muchos casos ha generado la independencia, pero sigue siendo el área de influencia de Rusia. Todos los STAN, exceptuando quizás Afganistán, son países que en donde uno puede hablar en ruso en la calle y la gente lo entiende, habla inglés y no lo entiende. Es decir, el idioma, la lengua franca sigue siendo el ruso. Es importante de entender para cómo operan las cosas en esa región. Pero bueno, más allá de estos comentarios anecdóticos, lo importante es esta, insisto, esta convergencia entre Rusia y China, que da lugar a la creación de un mecanismo muy importante donde están todos los países del Asia Central, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que empieza también con objetivos principales de combatir el terrorismo. Y se va ampliando la cooperación económica en general. Y para hacer la historia breve, a lo que llegamos es que hay una convergencia también entre lo que es la iniciativa de la Franja de la Ruta de China con la Unión Económica Euroasiática que promueve a Rusia. Y ahí es donde siempre Occidente mira cuáles son las fricciones, las tensiones, si esto va a generar un conflicto o no va a generar un conflicto, pero pareciera que las dos son complementarias. Una lleva capital, inversión, comercio, la otra lleva cooperación, pero también seguridad. Entonces, entre las dos como que son el puntal, desde el punto de vista económico, fundamentalmente, que apuntala a la vez a la Organización de Cooperación de Shanghái. Y aquí hago una digresión importante. Uno de los miembros recientes de la Organización de Cooperación de Shanghái, y parece que todo el mundo se olvida de eso, es Irán. A tal punto que, en su momento, el canciller Primakov de Rusia hablaba del RIC como los tres países que eran el puntal de la dinámica euroasiática. Y él entendía el RIC como Rusia, India, China. Ahora hay un RIC, pero es Rusia, Irán y China, porque Irán, además con de alguna manera con los resultados de este conflicto con Estados Unidos, se ha fortalecido en su proyección regional y en su proyección euroasiática. Entonces estamos frente a una nueva dinámica donde además la India ha estado en esta ambigüedad estratégica de estar con unos y con otros, pero participando en muchas cosas con Estados Unidos, y esto desde luego no hace al juego que pretenden Rusia y China de que no haya presencia occidental en Eurasia. Dicho esto, lo que es importante tener en cuenta es que Asia Central es, los países de Asia Central son un factor muy importante en toda esta dinámica, por sus recursos, por su capacidad. Bueno, Uzbekistán tiene una población de 37 millones, no es como para ignorarlo, a pesar de que es un país mediterráneo, es un país que no tiene salida a puertos, pero sí es un país con un potencial demográfico muy fuerte y además una serie de recursos naturales que en general también hay en los demás países de Asia Central. En este marco, desde luego, la guerra entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos e Israel con Irán, ha forzado un poco la marcha para que se busquen rutas alternativas de conexión y básicamente para suministros y comercio en el ámbito euroasiático, pero ya estaba prácticamente planteado el entramado que permitía eso, lo que desde el punto de vista institucional lo que hacía falta era inyectarle la necesaria inversión y voluntad política como para que se avance. Y en eso estamos en este momento. Sin que hay que tener en cuenta que Estados Unidos de todas maneras trata de hacer sus incursiones en la región, el corredor este famoso que cruza Armenia y conecta a Turquía y a Azerbaiyán, es un corredor que sí, bueno, se llama corredor Trump, no, con ese lo digo todo, ¿no? De manera que sí hay esfuerzos de Estados Unidos por tener algún tipo de proyección en el ámbito euroasiático. Pero yo diría que si hay un país o una potencia regional que sí tiene una proyección más allá de lo que señalaba con respecto a Irán, es Turquía. Turquía tiene una creciente presencia en los países túrquicos, es decir, aquellos que hablan lenguas similares. Uzbekistán es uno de ellos, por ejemplo, y entonces hay una gran proyección que busca configurar una especie de identidad túrquica en el ámbito euroasiático, y eso implica también una narrativa eurasianista, como la tiene Rusia, como se cuida de tenerla China, pero que Rusia sí la tiene. Y entonces hay una participación de algunos de estos países en lo que es la Organización de Cooperación Económica o la Organización de Estados Turcos, ya sea con países islámicos o con países turcos. Entonces, este es un elemento también a tener en cuenta en esta dinámica tan compleja de lo que se está desarrollando en Eurasia, y lo que permite justamente ahora que empiecen a cruzarse toda una serie de rutas y conexiones y gasoductos y oleoductos también, que es muy importante. Por eso es tan relevante todo el debate sobre la efectiva potencialidad de la creación del oleoducto de poder de Siberia 2 entre China y Rusia, que implica una inversión enorme y que por lo tanto hay reticencia por parte de China de poner el financiamiento necesario, que no puede poner.
En este tema que usted acaba de comentar, donde Turquía quiere tener un gran protagonismo, por así decirlo, en todo este entramado del Asia Central, ¿cómo juega el papel? Porque Turquía pertenece a la OTAN, ¿no es cierto?
Claro, pero Turquía entonces, también
¿cómo
se
juega
siente
ese, si también puede pertenecer a la Organización de Cooperación de Shanghái? ¿Cómo
A ver,
juega
yo
ahí
creo
el
que
papel?
si
¿Es
yo no me
permitido?
equivoco, si yo no me equivoco, tiene calidad de socio observador o algo así en la Organización de Cooperación de Shanghái. A ver, habría que revisar eso, estoy citando de memoria. Pero Turquía, lo que pasa es que también tiene que hacer su juego hacia Eurasia, porque el hecho de haber estado en la OTAN no le garantizó lo que siempre aspiraba a Turquía, que era entrar en la comunidad europea. Y eso ya parece que Erdogan en particular se ha convencido que no va a suceder.
Y en ese sentido, digamos, no en la misma proporción, pero ¿por qué en esa región es Pakistán quien ha sido el intermediario de este crisis en el Golfo Pérsico? Porque tiene desde luego una gran frontera con Irán, pero también relaciones y nexos importantes con Estados Unidos. ¿Por qué Pakistán es el intermediario en las negociaciones en este conflicto, en este tema de Medio Oriente y el Golfo Pérsico en particular?
Bueno, yo creo que aparte de los vínculos que tiene con Estados Unidos, que son muy importantes, particularmente en el ámbito de la cooperación militar, no nos olvidemos, lo cual a su vez genera reticencias y tensiones con la India, lo que no hay que olvidar es que un aliado, digamos, no formalmente, pero sí hay una alianza entre Pakistán y China. Y de alguna manera, China empujó a Pakistán o presionó a Pakistán para que se avanzaran estas negociaciones, porque uno de los grandes perjudicados, todavía no, pero si seguía el conflicto con Irán, era China, porque Irán provee, Irán y los países del Golfo Pérsico proveen a través del Estrecho de Hormuz gran parte de lo que consume China en términos de combustibles fósiles. Entonces, para China era importante empujar algún tipo de acuerdo para que eso se resolviera lo antes posible y empezara a fluir de nuevo el petróleo, en particular para China. Ahí con la salvedad, ¿no? Porque China siempre mira mucho más allá de que otros países, y lo llamativo fue que China tiene todavía reservas suficientes como para resistir por un largo rato sin que llegue el petróleo. Es uno de los pocos países que ha hecho un reservorio de petróleo como para afrontar una crisis de este tipo. Pero de todas maneras iba a acabarse, así que de alguna manera tenía que ir adelantando la posibilidad de estabilizar la situación en el Estrecho de Hormuz permitir con eso que volviera a darse el flujo del transporte de combustibles hacia China, hacia la India. India también es uno de los grandes consumidores de ese petróleo, ¿no? Pero India, como digo, ha estado en ese papel ambiguo. China sí, a la chita callando, digamos, ha ido apoyando a Pakistán para avanzar en esta negociación. Y vamos a ver hacia dónde va la negociación, todavía no sabemos. Es decir, esto también es un gran interrogante más allá de la firma del memorándum de entendimiento.
Por ejemplo, doctor Servín, dicen hoy los medios que es muy posible que el primer ministro de Pakistán, que ha sido tan importante en estas negociaciones, no asistirá mañana a Suiza, a la formalización de este memorando de entendimiento, porque todavía no es un acuerdo, ¿no es cierto? Y sí. Eso presupone como difícil, o mandará a otras personas, porque se supone que eso es un momento muy importante tanto para Irán como para Estados Unidos. Y si usted cree, doctor Servín, que esto es un alto el fuego por 60 días, o definitivamente se puede pensar que las negociaciones pueden llegar a buen puerto.
Yo creo que los 60 días van a ser, y esta es una opinión muy personal, desde luego, van a ser insuficientes para resolver todos los temas de la agenda bilateral entre Estados Unidos e Irán. Hay temas demasiado peliagudos que tienen que resolverse, empezando por el desarrollo nuclear de Irán, que va a ser un tema eje, pero también tiene que ver con muchas de las cosas que se anunciaron en los 14 puntos del memorándum de entendimiento, que hay que ver cómo se operacionalizan, porque está bien, ambas partes deciden abrir el estrecho Hormuz, desbloquean el estrecho Hormuz. Ok. Eso, digamos, quizás esa es la parte más fácil de acordar. Pero después viene todo lo que ha exigido Irán y ha logrado, de acuerdo al memorándum, en términos de reparación por la guerra. Son 300 mil millones que no se sabe de dónde van a salir, más el descongelamiento de los fondos que se han congelado a través de las sanciones a Irán desde hace años. Entonces, ese es un punto bastante delicado, yo diría, más que nada porque 300 mil millones tiene que salir de algún lado, que no va a ser Estados Unidos, y probablemente sean los países del Golfo Pérsico, porque ahora sí la ecuación está cambiando en el sentido de que los países del Golfo Pérsico, los del Consejo del Golfo Pérsico, han estado muy claros en que lo que estaban pagando, es decir, lo que estaban pagando por la seguridad que les proporcionaba Estados Unidos, no se justificaba, porque la seguridad nunca estuvo ahí, como de hecho lo demostró la guerra. Entonces, ahora hay una reconsideración por parte de algunos de estos países con respecto a que es necesario volver al diálogo con Irán y a establecer formas de cooperación con Irán. Particularmente, yo diría que hay dos países, Qatar, que está participando en el proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán, y Arabia Saudí, que es el jugador poderoso desde el punto de vista económico en la región. Entonces, eso cambia la ecuación, no solamente en términos de cómo se relacionan. Primero, no nos olvidemos que los países del Golfo Pérsico son árabes, Irán es persa. ¿Okay? Entonces, de repente, un país que no es árabe, que es persa, se convierte en adalid de muchas de las reivindicaciones de los países árabes, empezando por las reivindicaciones de los palestinos y la necesidad de un Estado palestino. Y desde luego cuestionando todo lo que han hecho los israelíes en Gaza. Por eso el elemento también dificultoso, volviendo a la agenda de negociación, de este cese al fuego, es el de que implicaría que Israel no siguiera avanzando ni atacando en el Líbano. Y esto es bastante difícil de digerir por parte del gobierno de Netanyahu, más con las elecciones en vista próximamente, a lo cual se suma el otro factor, es decir, no es solamente Israel, que puede ser reticente, sino también Hezbollah, que es el factor que no está de acuerdo con que haya un acuerdo entre el gobierno del Líbano y Israel en la forma, en su forma actual, y que posiblemente reciba apoyo económico de Irán en función de esta plata que se está negociando que no van a retornar a Irán. Es un juego extremadamente complejo, pero ahí está, ¿no? Porque sí hay algo que está muy claro, y es que Irán no va a renunciar a financiar y apoyar a sus proxies, que no son necesariamente estados, sino grupos armados o partidos políticos, porque Hezbollah, no nos olvidemos, es un partido político que tiene representación en el Parlamento libanés. Tampoco, a ver, siempre hay esta tendencia a simplificar las cosas. No, bueno, es un grupo armado, sí, bueno, pero es también tiene representación, y de hecho los que hablan por Hezbollah muchas veces son los parlamentarios de Hezbollah. Entonces, este es un cuadro extremadamente complejo que hace abrir muchos interrogantes sobre cómo va a avanzar esta negociación en los próximos 60 días, y si va a avanzar. ¿Y hasta dónde va a avanzar? En el interín, lo que pasa es que sí, ya Trump ha vendido esto como un gran logro. En realidad es una victoria pírrica, si uno quiere plantearlo de esta manera, porque se volvió al statu quo previo a la guerra, y yo diría que con mayores ventajas para los iraníes. Pero bueno, él hace su tiene su propia narrativa, que me refiero a Trump, que coloca en Estados Unidos más. Bueno, ya todos sabemos, más porque se vienen encima las elecciones de término medio, y él está preocupado porque yo creo que los republicanos están perdiendo fuerza. Bueno, pero ya nos fuimos de Asia a Estados Unidos.
Doctor Andrés, pero justamente estas dos regiones, ¿no? Medio Oriente y Asia Central, pues son muy complementarias, además que con estos corredores de transporte terrestre que han ayudado muchísimo en este momento de crisis. Lo que ha hecho es el cierre, todo el problema, la crisis del Medio Oriente, es que esta región de Asia Central se está modernizando a pasos veloces.
Sí, y en la misma medida en que los recursos naturales, minerales principalmente, con la que cuentan muchos de estos países, entran en el mercado, enriquecen a estos países y desde luego posibilitan que su potencial de incidencia geopolítica también crezca de una manera significativa. Por eso, yo creo que hay una especie de acuerdo tácito, no sé si tan tácito, entre Rusia y China con respecto a los países de Asia Central, en donde funcionan complementariamente. Uno se ocupa de la parte militar y de seguridad, y el otro de la parte comercial y financiera, y con reticencias de lado y lado con respecto a si uno hace más o hace menos, pero en todo caso, ese matrimonio de conveniencia, como dicen algunos analistas occidentales, parece funcionar en términos de una cooperación no competitiva que es bastante distinta de otros ejemplos que nosotros conocemos en el mundo.
Finalmente, estos países, todos los tan Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, todos estos países también tienen relaciones con sobre todo con Europa, ¿no? Con la Unión Europea, pero también con Estados Unidos, que tienen pues independencia de poder desarrollarse de una forma independiente.
Bueno, en realidad lo que tienen un término precisamente muy acuñado en la academia rusa, que hacen un juego multivectorial, es decir, están dispuestos a negociar de acuerdo a la dinámica euroasiática con Rusia y con China, según lo que estábamos señalando, pero a la vez están dispuestos a abrirse a las inversiones estadounidenses, siempre con cuidado, y a los vínculos comerciales, más que nada con Europa, porque Europa promete mucho en términos de inversiones, pero no llegan. El caso más patente es lo que ha pasado recientemente en Armenia, con toda esta gran reunión de la comunidad europea, el Consejo Político, etcétera, en Armenia, obviamente que favoreció la victoria del actual presidente, pero que habrá que ver cómo se concreta en términos de cooperación real con Armenia, ¿no? Bueno, después de este análisis que hemos hecho junto con Doris sobre la dinámica actual de Eurasia en el marco de los efectos de la guerra de Irán, bueno, un poco como siempre para alivianar, hay un cuento con características más humorísticas que se llama Suecia y Falafel, que voy a leer, y que en realidad se basa en un hecho verídico que conozco de cerca, tanto la situación como el personaje, lo conocí en su momento, esto es de hace unos años, pero la verdad que la historia es bastante divertida y por lo tanto se la voy a leer para cerrar el programa. Suecia y Falafel. No era cualquier poligrillo, era un estafador con biografía. Se presentaba en Londres como Patricio Leiva, perseguido por Pinochet, exilado político. Tenía el guión perfecto, un primo del MIR detenido, un par de panfletos escondidos y se quejaba con el acento justo. Pero en realidad, él no era dirigente político o militante, ni nada que apareciera en un parte policial. Era un vendedor de electrodomésticos en Providencia que hacía, entre comillas, arreglos de boletas. Chiquito, pero con antecedentes por estafa menor. Cuando la cosa se puso fea, no lo buscaba el CNI. Lo buscaba la octava comisaría por un cheque sin fondos y tres clientes muy enojados. Su tío, que trabajaba en aduanas, le consiguió pasaje a Buenos Aires, entre comillas, por turismo. De ahí cruzó a Montevideo con un salvoconducto prestado de otro primo que sí era exilado de verdad. Y en Uruguay lo metieron en un grupo de refugiados que el ACNUR, el Organismo de las Naciones Unidas, sacaba a Europa. Él no dijo soy inocente, dijo soy chileno y me da miedo volver. Para la oficina de ACNUR, en 1974, esto bastaba. No pedían prontuario, pedían miedo creíble. Llegó a Londres sin pasaporte chileno. Lo perdió en el apuro, entre comillas. Traducción. Lo empeñó en Buenos Aires para pagar el pasaje. La ONU lo registró como apátrida de facto y lo dejó en Inglaterra mientras resolvía. Aún no existía la Unión Europea, estamos hablando de una época muy anterior, era una época pre-Schengen, y por lo tanto las fronteras entre los países europeos seguían vigentes. Para no vivir de la asistencia, este señor terminó en Al-Majlis, en Mayfair, un restaurante árabe de lujo donde el menú era una obra de arte. Ostras con granada y sumac, tartar de cordero con aceite de trufa y pan agásimo, kibbe nayé ahumado en la mesa, humus de garbanzos blanco de España, 40 minutos de batido y otras delicadezas. Todo presentado en cuadernillos de cuero marroquí, tamaño pasaporte, con caligrafía que parecía decreto real en árabe, desde luego. Él servía platos de 120 libras y vivía obsesionado mientras tanto con Suecia. El swing en London de los 60 se extinguía, pero entre los exilados latinos en la década del 70 seguía corriendo el mito de Suecia como la meca de la revolución sexual. Había sido el primer país en aprobar educación sexual obligatoria en 1955, en los 60-70 se legalizó la pornografía, había cine sin censura y el Estado hablaba del placer como si fuera salud pública. Y en Estocolmo había un museo de sexo, del sexo como para marcar la temperatura de la sociedad. Las revistas, los debates en TV, todo sin pecado de por medio. Y el rumor decía, las suecas tienen debilidad por los latinos. Cálidos, dramáticos, con historias. Él se imaginaba contando su, entre comillas, exilio mientras nevaba afuera. Era su plan de jubilación anticipada. Solamente tenía un problema. Sin pasaporte, no podía salir de Inglaterra ni a Calais. Entonces activó el modo estafador gourmet. Pegó su foto carne sobre la página de los entrantes del menú de cuero de Al-Majlis y todo quedó como un pasaporte diplomático árabe, raro, pero oficial. Y entonces se lanzó a cruzar Europa. Cruzó Francia, el gendarme que lo recibe ve el cuero, ve árabe, ve foto seria, y dice, pasé, cruzó Bélgica, ambassade d'accord, cruzó Alemania, también lo dejan pasar. Medio continente validó un menú de degustación de 8 pasos sin fijarse qué quería decir realmente. Hasta que llegó a Estocolmo, a migraciones suecas. Y ahí no había nada de cuentos. El agente sueco abre el pasaporte, lo mira, llama al traductor jurado. El traductor lee: entrada, mutabal. Principal, cordero confitado con tamarindo. Postre, baklava de pistacho. El agente lo mira y le dice: señor, usted no es un ciudadano libanés. Usted es el menú del sábado a la noche. Fue deportado en 24 horas en un vuelo de regreso a Londres. Sin multa, sin cárcel, solo con vergüenza escandinava. Tuvo que consolarse con lo que sobrevivía del swing en London, desde las minifaldas a la música pop. Pero ya habían llegado los hippies y era otra onda. Años después, seguía en Al-Majlis. Ascendió a maître y contaba su historia como si fuera una anécdota de cocina. Sí, casi llego a Suecia. Me faltó solo una hoja, la de postre firmada por un cónsul. Y cada vez que ilustraba un menú de cuero, suspiraba. Porque su sueño seguía siendo llegar a Suecia y conocer suecas. Esta vez con un pasaporte de verdad. Esto fue hace muchos años. Nunca me lo volví a cruzar. Pero estoy seguro que su sueño seguía vigente. Igual que los menús encuadernados en cuero marroquí, en árabe, escritos en árabe, en Al-Majlis. Bueno, muchas gracias por la atención prestada a este episodio de Room Service en la Selva Global. Les deseo una muy buena semana, va a haber muchos acontecimientos interesantes y espero que nos volvamos a ver el próximo lunes en otro episodio de Room Service en la Selva Global. Buenas tardes.